esto que ocurre en este, en esta parcela, y es en ese contexto que él llevaba una mochila, y es por esto que es indicado como que se iba a fugar. No es una, no es la situación en este caso. Respecto al, a la situación de Las Pavesas, hay que aclarar también que este mega incendio, que es denominado Trinitarias, comienza en un horario específico. El sector de donde se origina este incendio, también en la parcela, es en otro horario, son aproximadamente 2.5 kilómetros de distancia, y este mega incendio se habría alimentado también por otros focos. Hablamos del foco que se origina en Hualqui, denominado Rancho Chico, y después un tercer incendio que es el Queule. Es por eso también que hay que confirmar la situación de cómo se origina finalmente este foco, pero también cómo es alimentado y las condiciones meteorológicas en ese momento. Lo decían las autoridades de CONAF, también de SENAPRED, el viento puelche que se registró en ese momento y también hacia dónde iba en dirección, claro, el viento.
Lo que pasa es que cuando uno escucha también ahí a la fiscalía, y es como que todo se simplifica y se lleva a lo que ocurrió en la cocina como para explicar la muerte, ¿no? Y aquí, evidentemente, que entre esa inflamación de esa cocina y el resultado final de las 20 personas fallecidas y la destrucción que conocemos, hay muchos otros elementos que habría que meter en la ecuación para poder finalmente terminar explicando lo que ocurrió, ¿no? Y cuando uno se queda con lo que se expuso en la audiencia, lo que se expuso el otro día en el punto de prensa, es como que todo se simplifica.
Aquel es el responsable.
Exactamente, y ahí hay algo que nos imaginamos tendrá mayores antecedentes la fiscalía y el equipo investigador como para arribar a esa conclusión, ¿no? Porque, claro, todo suena muy, muy simple de explicar en función a esta inflamación de una cocina, pero nos imaginamos, tal como dices tú, que estos otros focos y otras acciones que se hicieron y otras que no se hicieron, ojo con eso, ojo, que no se hicieron en el combate adecuado a ese foco en ese momento, una vez que ya había sido atacado, bueno, eso terminaría desencadenando la tragedia, pero simplificarlo todo a lo ocurrido en ese momento, en esa cocina leña, suena un poco aventurado. Vamos a ver qué elementos adicionales tiene el Ministerio Público para probar, eventualmente si luego decide acusar a este hombre, después de este periodo de investigación, para ver si hay elementos que permitan sustentar esta formalización bastante, bastante severa. Estaba bastante afectado también en la audiencia.
Sí, lo vemos muy afectado, llorando en reiteradas ocasiones. Él decía, incluso quería decir, en reiteradas ocasiones él quería decir que no fue con esa intención, él nunca pensó que esto iba a ocurrir. Y también estaba su pareja en la audiencia, también muy afectada. Ellos, se notaba que no entendían qué estaba pasando y por qué estaban ahí enfrentando esa situación que se les imputa también por 20 cuasi delitos de homicidio y también lesiones graves, gravísimas. Además de todo lo que se expuso en la audiencia, se relató las personas que fallecieron, se relató las personas que están en este momento internadas.
Se dio el nombre de las víctimas, ¿no?
Se dio el nombre de las víctimas y luego también se relató todas las personas que perdieron sus viviendas, el avalúo total de cada vivienda que fue consumida completamente por las llamas. Comprenderán que en ese momento había mucha tensión, pero el imputado se veía sumamente afectado.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Agricultores de la Araucanía se defendieron de las acusaciones del gobierno luego que autoridades les pidieran no lavarse las manos y asumir su responsabilidad en el origen de los incendios forestales.
Los gremios afirman que las autoridades no cuentan con todos los antecedentes y que les gustaría que el Ejecutivo se preocupara por encontrar a los responsables de los siniestros. Los detalles en el informe de Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
Una polémica se ha generado en la región de la Araucanía a propósito de las declaraciones en primera instancia del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y posteriormente el seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, respecto a la posible responsabilidad de los agricultores en el inicio de los incendios forestales. Campuzano remarcó que existen 76 detenidos por su eventual responsabilidad, de los cuales un 78% corresponden a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF, indicando que gran parte de ellos pertenecen al mundo de la agricultura. En ese sentido, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, Eduardo Renner, reconoció que podrían generarse incendios de manera no intencional utilizando máquinas en el contexto de faenas.
Dentro de los focos que se han generado, hay un tema de estamos trabajando con maquinaria sobre un material altamente combustible. Cualquier chispa que salga de una maquinaria que esté trabajando, algún rodamiento que se agripe, que genere calor, puede producir un accidente, un incendio no intencional y no negligente, si es producto de la labor.
Además, dijo que las autoridades no poseen todos los antecedentes, ya que en otras ocasiones el fuego comienza en predios colindantes a cultivos y por las condiciones adversas se propaga y se les responsabiliza. A su vez, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, llamó al gobierno a no encubrir la intencionalidad, endosando la responsabilidad por el inicio del fuego a personas que quieren hacerle daño a la región.
Nosotros siempre no somos responsables de nuestro acto, pero hacemos el llamado a que la autoridad pueda tomar detenido a los reales personas que prenden fuego y que queman la región, no a la persona que queda, entre comillas, a mano a orilla de carretera, sino que realmente vayan contra todos los pirómanos y personas desquiciadas.
Asimismo, sacó a flote la cifra de un 57% de intencionalidad reportada por CONAF en los incendios forestales registrados en la temporada pasada, agregando que hay zonas de Ercilla como Temucuicui, Pidenco, Lumaco y Bajo Mallico en Coyipulli, en que no se han podido realizar las investigaciones. Ante esto, el seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, nuevamente arremetió en contra de los gremios, insistiendo que buscan desligarse del tema.
Y ahí tenemos que hablar con honestidad. Prácticas agrícolas riesgosas, manejo inadecuado de residuos, quema y responsables, vidrio en zonas rurales. Si queremos hablar de intencionalidad, hablemos de todo. Si queremos hablar de negligencia, también hablemos de todo. Lo que no corresponde es que alguien se lave las manos.
Finalmente, la autoridad indicó que es importante que exista una corresponsabilidad para prevenir los incendios forestales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Se reactivó un incendio forestal en Alto Bio Bio luego de una semana de monitoreos.
Se confirmó además que durante toda la jornada de este lunes, las desfavorables condiciones del tiempo en sectores cordilleranos impidieron a las brigadas acceder al combate del siniestro, esperándose que mañana los equipos de CONAF puedan llegar al lugar. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
En el sector Los Barros, Curamayín, comuna de Alto Biobío, se reactivó el fuego del siniestro que hace una semana estaba siendo monitoreado con escaso avance. Sin embargo, de acuerdo a informado por el director provincial de CONAF, Juan Carlos Bascur, a la radio, este se reactivó durante el fin de semana.
Este incendio de varios días estuvo bajo observación. El día sábado se envió un avión para que hiciera un vuelo de observación y monitoreo. Creo que el día de ayer ya se toma la decisión de abordar este incendio con dos aeronaves y una cuadrilla terrestre. Hoy día no se está combatiendo ese incendio, dado que hay para la alta cordillera pronósticos de tormenta eléctrica.
Agregó Bascur que el lugar es de complicado acceso por su topografía y generalmente las montañas se presentan con nubosidad, lo que hace arriesgada la operación de combate aéreo de este tipo de siniestros, que afecta a vegetación y especie arbórea nativa esencialmente. Respecto a la situación forestal de la provincia de Biobío, Bascur señaló que se mantienen contenidos y en monitoreo en terreno los eventos de Colonia Santa Fe en Los Ángeles y Laja, siendo este último el que mayor afectación ha dejado hasta el momento, con 4.200 hectáreas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y hay un incendio que hasta ahora afecta a un restaurante en Angol. Tiene los detalles Vladimir Sáez de Radio Bio Bio en la zona.
El incendio se registra en un céntrico restaurante de café ubicado en la comuna de Angol, en calle Chorrillo, esquina Colipí, a 2 cuadras de la plaza de nuestra comuna. Se trata del restaurante y café Amelia. En el lugar está trabajando el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad para posteriormente dar paso al departamento de estudios técnicos de bomberos para establecer las causas y el origen de este incendio. También señalar que fueron evacuadas 10 personas, de las cuales 6 eran clientes de este restaurante que estaban consumiendo en estos instantes, y 4 trabajadores tras este incendio que se registra en el restaurante y café Amelia en la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
Una emergencia genera congestión vehicular en la ruta 5 Sur a la altura de Perquenco. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco, Esteban Arauz.
Una gran congestión vehicular reportan auditores de la radio que se registra en la ruta 5 Sur a la altura del sector de Quillen, comuna de Perquenco. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, esta situación se estaría produciendo a raíz de una emergencia que se produce en el kilómetro 638 sentido norte a sur, en donde se encuentran trabajando unidades de bomberos junto a personal de la concesionaria Ruta de la Araucanía, raíz de la combustión de un carro de arrastre de un camión. Eso ha motivado la presencia de equipos de emergencia, quienes están ocupando una pista, lo cual ha generado una congestión vehicular en la ruta 5 Sur, insistimos, a la altura del sector de Perquenco, sector de Quillén, en la comuna de Perquenco. Bio Bio, la radio.
Vamos a otro tema. Se cancelará la visa de turistas de los extranjeros que fueron sorprendidos en motos de agua en el río Futaleufú.
Carabineros y la Armada reforzarán la vigilancia en el lugar para evitar que esta situación se repita. Nos amplía desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, Cristian Valdebenito.
Indignación han generado en el país las imágenes de 4 turistas rusos desplazándose en motos de agua por el río Futaleufú, en una situación que se viralizó en una denuncia ciudadana y el encaramiento de los infractores por parte de la comunidad, como se aprecia en el siguiente extracto.
Go away from here, man. You are doing illegal shit here. Go to your fucking country and do that shit, man. Cálmate tú, motherfucker. You know you're doing something illegal. You know that shit.
Es un río protegido, imbécil.
Y en definitiva se conoció por parte de la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, que los rusos involucrados en esta situación serán expulsados del país.
Ellos van a ser cancelados con su visa turista y eso da cuenta de cómo, cuando queremos que avance la ley en lo que corresponde, avanza con todas las instituciones que deben hacerlo.
Por parte de carabineros que fiscalizaron también a los extranjeros, el capitán Pablo Goye, de la tercera comisaría de Futaleufú, sentenció que no tenían conocimiento de que acciones de estas características hubieran ocurrido antes en el río. De todas formas, se fortalecerá la presencia policial en el lugar.
Nosotros ya nos pusimos en contacto con la Armada, vamos a realizar algunos servicios en conjunto y también con personal municipal aquí de seguridad comunal para realizar efectivamente mayor presencia en el río, para que se evite, obviamente, que sigan ocurriendo estas situaciones.
Tanto carabineros como la Subsecretaría de Turismo apuntaron a la importancia del control ciudadano cuando ocurren transgresiones a las disposiciones vinculadas a los espacios naturales del país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Fiscalía formalizó a Ángela Vivanco por cohecho reiterado y lavado de activos, imputándole haber intervenido a resoluciones judiciales cuando tenía interés económico y vínculos personales con abogados litigantes. El Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.
Vivanco se convirtió así en la primera exministra de la Corte Suprema formalizada penalmente y podría transformarse también en la primera en quedar en prisión preventiva a la espera de la resolución que el tribunal adoptará este viernes. Marcela Rojas, buenas tardes.
Tras la detención registrada durante las últimas horas de la noche de este domingo, lo que se esperaba para esta jornada era la formalización de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cosa que ocurrió en el séptimo juzgado de garantía de Santiago a eso del mediodía, que comenzó esta audiencia de control de detención, que tuvo bastantes incidentes también al inicio porque su propia defensa, el abogado defensor Jorge Valladares, que asumió oficialmente ayer su defensa de Ángela Vivanco, presentó una cautela de garantías en las que pedía que la ex ministra pudiera llegar a una nueva fecha de formalización de manera libre sin tener esta detención de por medio. El tribunal no lo consideró necesario, señaló que estaban todas las condiciones adoptadas en ese momento para poder formalizarla y que no era necesario trasladar la fecha para que la ministra pudiera comparecer ante el tribunal, de forma que estaba en la misma sala pudiendo también escuchar la formalización del Ministerio Público. De esa forma, el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Cristian Sánchez, rechazó esta cautela de garantías de la defensa de Ángela Vivanco y se prosiguió a lo que ya todos estábamos esperando, el gran evento de la jornada, la formalización de Ángela Vivanco. La Fiscalía formalizó a la ex magistrada por cohecho reiterado y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa, esta investigación que apunta a presuntas intervenciones judiciales irregulares en causas contra Codelco. Al menos es lo que investiga hasta ahora esta investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cambio de beneficios económicos canalizados a través del entorno de la ex ministra. La imputación fue sostenida por el Ministerio Público en base a una detallada reconstrucción de hechos que se extienden entre 2023 y 2024, centrados principalmente en la tramitación del litigio del consorcio chileno-bielorruso Belas-Movitec contra la cuprífera estatal Codelco. Según la Fiscalía, Vivanco, cuando integraba y presidía de manera subrogada ante la tercera sala del máximo tribunal, la sala constitucional, habría intervenido activamente para acelerar y direccionar fallos favorables a la empresa bielorrusa, pese a mantener vínculos personales con los abogados patrocinantes, es decir, Eduardo Lagos, Mario Vargas, todos ellos en prisión preventiva, también formalizados en el mismo caso, la trama bielorrusa. Y además se le acusó de tener un interés económico en el resultado de esas resoluciones. Según la Fiscalía también, uno de los ejes de la formalización de esta jornada fue la tramitación express de este recurso de protección que terminó con un fallo adverso para Codelco en julio de 2023. La Fiscalía expuso gestiones internas para incluir la causa fuera de tabla, contactos con relatores de otras cortes, conocimiento anticipado del resultado del fallo, el que finalmente derivó en pagos millonarios con cargos a recursos públicos. Y es por eso que también se hace el hincapié de que esto es una defraudación fiscal. Posteriormente se detallaron nuevas resoluciones como aclaraciones, rectificaciones y también un recurso de queja que ampliaron los montos a pagar totalizando más de 5.400 millones. En paralelo, El Ministerio Público describió la ruta del dinero que a su juicio configura el lavado de activos, y esto es algo que también le poníamos ojo durante la mañana, porque el capítulo de lavado de activos en la querella de capítulos de la exministra Ángela Ibanco estuvo a punto de ser rechazado porque los ministros de la Corte Suprema en su momento consideraron que las pruebas permitidas o llevadas hasta la Corte Suprema por la Fiscalía no eran suficientes para hacer la trazabilidad correcta entre que los dineros presuntamente adquiridos de manera ilícita por Ángela Ibanco hubiesen llegado a la banca formal de alguna forma extraña, como hace creer la Fiscalía. Eso es algo que la Corte Suprema ya zanjó, que aún así acogieron ese capítulo de lavado de activos, pero hay que insistir, estuvieron a un voto de que se rechazara, y es por eso que era importante saber cómo se iba a tomar el lavado de activos esta jornada. De acuerdo con esta imputación, los pagos no habrían llegado directamente a Ángela Ibanco, y eso es algo que se amplió durante esta situación, sino que fueron canalizados a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien también está en prisión preventiva formalizado en la trama bielorrusa, mediante transferencias, cheques, casas de cambio, compra de dólares en efectivo, fragmentación de operaciones y depósitos bancarios que no tenían un respaldo financiero. Parte de esos fondos habrían sido utilizados para pagar la tarjeta de crédito de la exministra, realizar viajes al extranjero, se hablaba de viajes a Buenos Aires, a Brasil, y también adquirir divisas fuera del país. La Fiscalía también relevó el borrado de evidencia digital, indicando que Ibanco eliminó conversaciones, reseteó dispositivos y solicitó a su secretario personal borrar mensajes antes de entregar los teléfonos a las policías, lo que fue presentado como un riesgo concreto para el éxito de la investigación. Recordemos que la exministra fue voluntariamente a entregar también parte de sus elementos tecnológicos. Sin embargo, estos elementos tecnológicos estaban en su mayoría, en su gran parte, reseteados, sin información que pudiera ser periciada por la Fiscalía. Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la exministra, argumentando la gravedad de los hechos, la reiteración de los delitos, las altas penas asignadas, que en el caso del cohecho podrían llegar hasta los 20 años, y también el impacto institucional que tendría un caso de corrupción cometido por una ex integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidberg, explicó que la Fiscalía solicitó esta prisión preventiva para Ángela Ibanco al estimar que su libertad constituye un peligro para la sociedad, para la seguridad de la sociedad y también para el éxito de la investigación, dada la gravedad de los delitos imputados y su condición como exministra de la Corte Suprema. La persecutora confirmó que, conjunto con la orden de detención, se solicitó una orden de registro e incautación, principalmente con elementos tecnológicos, cuyo contenido va a ser analizado durante lo que dure la investigación. Respecto de los montos, indicó que existen pagos individualizados por cada hecho, con cifras entre los 70 a 45 millones, y se estima un total, por ahora, que no se descarta que vaya a ascender, de 115 millones en coimas a Ángela Ibanco, sin descartar que surjan nuevas formalizaciones también, ya que la investigación sigue en curso. Escuchemos a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidberg, quien lleva esta investigación.
No descarto que existan nuevas personas, pero en principio, y lo que importa en este minuto para nosotros como Fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos. En este caso, es la persona respecto de quien resulta más reprochable, además sus conductas, y eso es lo importante para nosotros el día de hoy.
Tras la audiencia, Ángela Ibanco fue trasladada al Centro de Detención Femenino de San Joaquín, en algo que ustedes ya hablaban en el Causa y Efecto. Ella va a inaugurar estas nuevas celdas VIP, algo que podría parecerse ser el símil al Capitán Llaver, pero en el caso de las mujeres. Son nuevas celdas que se habilitan en este centro penitenciario, en donde ya están cumpliendo las condenas las mujeres que fueron condenadas, valga la redundancia, y que se habilitan una cierta cantidad de piezas para las mujeres que van a cumplir medidas de prisión preventiva que hayan tenido algún tipo de relación en delitos económicos. Se llama cárcel VIP porque es el símil de, Capitán Llaver. El abogado defensor de Ángela Ibanco, Jorge Valladares, yo les mencionaba que es nuevo abogado, no es el mismo que la estuvo defendiendo en las querellas de capítulo, por ejemplo, y que comenzó su defensa oficialmente ayer, restó valor probatorio a una fotografía que se exhibió también en la audiencia, que tiene que ver con una fotografía en donde aparecen fajos de billetes argentinos en una cama de un hotel. Esa sería una fotografía tomada por la pareja de Ángela Ibanco, Gonzalo Migueles, y que también lo situaría con fecha y hora en el país trasandino, en uno de los viajes que habrían sido pagados con este dinero ilícito. El abogado defensor Jorge Valladares restó el valor probatorio a esta fotografía exhibida, que fue tomada en Buenos Aires, en la que aparece este dinero sobre la cama, señalando que se trata de un antecedente incorporado únicamente como informe policial y que no permite sostener una convicción alguna sobre la comisión de un delito. Afirmó que tener dinero, incluso en efectivo y visible, no constituye un delito ilícito y que la vinculación que intenta hacer el Ministerio Público es incompleta.
No hay ningún elemento adicional o ningún elemento que ideológicamente pueda soportar algún antecedente que lleve a una convicción respecto de algún acto ilícito. O sea, tener dinero, perdón, es que seamos claros, tener dinero no es delito. Y tenerlo arriba de la cama tampoco es delito. Entonces, la vinculación que se pretende es incompleta, no es constitutiva de delito por sí misma y tampoco lo es en relación con ningún otro hecho.
El tribunal fijó un calendario escalonado para continuar esta formalización durante la semana. Este lunes se dio por iniciada la formalización. El Ministerio Público ya comunicó los cargos por los que se le va a investigar a Ángela Ibanco. Mañana van a intervenir los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, Codelco, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, y ya durante el miércoles vamos a tener un receso para que la defensa de Ángela Ibanco pueda tener acceso y estudiar la carpeta investigativa, que es bastante extensa en este caso, y pueda hacer una buena defensa el día jueves, cuando van a tener que argumentar también por qué se oponen a la prisión preventiva o si es que se allanan finalmente a lo que solicita la fiscalía. Con esto, el viernes estaríamos teniendo ya la resolución del séptimo juzgado de garantía del magistrado Cristian Sánchez, y con eso podríamos dar el inicio de algo bastante inédito. No se había visto antes en la historia judicial a una ex ministra siendo formalizada ni tampoco teniendo la medida cautelar más gravosa, que es lo que pide el Ministerio Público. El viernes podría ser el día clave, el día en que Ángela Ibanco tenga la prisión preventiva, si es que así lo decide el magistrado Cristian Sánchez del séptimo juzgado de garantía, y podría ser la que inaugure de manera oficial ya este capitán Llaver de San Joaquín, porque ahora va a estar esta jornada y hasta que se resuelvan las cautelares, pero en visita, al menos.
¿Cómo se ve el panorama de Ángela Ibanco?
Está complejo debido a que esta causa, al menos con menos antecedentes, ya se revisó en la Corte de Apelaciones de Santiago, fue acogida en todos sus capítulos, la querella de capítulos, ya se revisó en la Corte Suprema, en donde fue acogida en todos sus capítulos, aunque con ciertas retenciones en el capítulo de lavado de activos, y hay que sumarle también que los demás involucrados, los demás imputados de esta causa, hablamos de Gonzalo Migueles, de Mario Vargas, de Eduardo Lagos, también están en prisión preventiva. También fue una extensa formalización en su caso y ellos ya están cumpliendo la medida cautelar más gravosa. Los siguientes que fueron formalizados en la trama bielorrusa tienen la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero porque ellos están en colaboración activa con la fiscalía y se llegó a ese acuerdo de que no se iba a pedir la medida cautelar más gravosa porque ellos iban a colaborar y a ciencia cierta están entregando información que va a servir para la investigación posterior.
Marcela, se ha hablado de si es que efectivamente hay evidencia para que Ángela Ibanco quede en prisión preventiva. Yo sé que ahí son causas distintas en los que ha sufrido reveses la Fiscalía, el Ministerio Público en este último tiempo. Cuando se le ha preguntado al Ministerio Público respecto a estos delitos que debe probar ante tribunales, que es el cohecho, el lavado de activos, ¿hay efectivamente evidencia, pruebas que le pueda dar garantías al Ministerio Público que va a tener un buen resultado? Escuchamos recién a la defensa de Ángela Ibanco, lo propio hizo cuando iba llegando hoy día al tribunal, ya deslizaba parte de quizás la estrategia judicial que va a utilizar su defensa con su estado de salud. Desconocemos si es que efectivamente ella tiene alguna enfermedad crónica, no sé si eso se pudo ventilar, si este antecedente va a pesar o no a la hora de discutir las medidas cautelares, o más bien eso podrá pesar en un eventual juicio. ¿Cuál es ese panorama? ¿Cómo se vislumbra aquello?
Sí, es un panorama que está bastante complejo para la exministra. Sobre su enfermedad que salió a relucir esta jornada porque el defensor así lo señaló, que ya está enferma y que van a apelar también a esa emotividad del tribunal para poder dejarla en algún arresto domiciliario total. Se pidió la entrada de medicamentos a San Joaquín, más no se dijo cuál era la enfermedad de base y el defensor tampoco nunca quiso aclarar cuál era el tipo de enfermedad que tenía Ángela Vivanco. Quizás vamos a tener que esperar hasta el día jueves cuando él haga su intervención y si es que quieren dar a conocer cuál es la enfermedad de base que tiene Ángela Vivanco, que tendría que tenerla en arresto domiciliario total y que también sería como el gran argumento que tendría la defensa. Ahora, algo que yo les mencionaba y que es muy relevante es que aquí en esta causa ya están dando manotazos de ahogados todos y es el sálvese quien pueda. Hay varios imputados que han estado colaborando activamente, han estado declarando voluntariamente y todos van en la misma línea de estar en contra de Ángela Vivanco, de decir, ella sí recibió estos dineros, yo sí tuve conversaciones con ella me pidió que yo hiciera esto. Entonces, hay muchos imputados, formalizados incluso, que ya dan o vislumbran que el panorama de Ángela Vivanco está bastante complejo porque ellos mismos reconocen que sí existieron estos pagos, que sí se realizaron estas gestiones, que Ángela Vivanco incluso pedía acusar a otros ministros de la misma sala para ella quedarse con la presidencia, que hacía gestiones también en tráfico de influencias quizás. Entonces es un panorama que está bastante complejo, sobre todo porque la colaboración que están teniendo los imputados en esta causa es bastante activa. Los que están en prisión preventiva, ya lo vemos también con Eduardo Lagos, él incluso también prestó declaración en enero, 6 y 7 de enero, donde se hace una declaración bastante bullada, en donde tiene problemas con el fiscal Marco Muñoz, y ahí también entrega y vislumbra que es Ángela Vivanco quien es la líder de toda esta estrategia y de este entramado de la trama bielorrusa.
¿Qué ha ventilado ahora el Ministerio Público que todos los caminos llevaban a Ángela Vivanco? No, porque algunos han analizado el caso y dicen, sin Ángela Vivanco claro, no había esta trama
bielorrusa. La están pintando básicamente sí, como la madre de la trama bielorrusa.
Están así, claro, ¿no?
Claro, es que lo que nosotros veíamos en noviembre, por ejemplo, era que teníamos un circulito. Aquí entraba dinero de alguna forma, Gonzalo Migueles lo llevaba a lavar, a ocultar y reintegrarlo a la banca formal de dinero, y era Mario Vargas con Eduardo Lagos quienes pagaban esas coimas. Ahora, ¿a quién le pagaban y por qué le estaban pagando quizás a Gonzalo Migueles si no tenían una relación tan directa? ¿Por qué yo como abogado le pagaría a un contador o a una persona que no tiene títulos como algún ministro o abogado que no ni siquiera se relaciona a mi carrera educativa? ¿Por qué yo tendría que estarle pasando 45 millones? Entonces, ahí va más allá. ¿Qué une a Gonzalo Migueles con Mario Vargas y Eduardo Lagos? Ángela Vivanco. ¿Y por qué los une? Porque Ángela Vivanco estuvo en medio de los litigios en donde estaba Mario Vargas, Eduardo Lagos, y ahí todo empieza a hacer sentido, los engranajes se empiezan a unir, y resulta que, claro, Gonzalo Migueles forma parte de este entramado, pero es quien recibe el dinero, quien actúa para lavar y para reingresarlo a la banca formal, pero el objetivo inicial nunca fue él, siempre fue Ángela Vivanco. Entonces, claro, la fiscal lo repitió bastante hoy y lo decía desde el inicio. Sin Ángela Vivanco la trama bielorrusa no existe. Hoy se formalizó al vértice de la trama bielorrusa y ojo con esto también, porque la fiscal no descartó que hubiesen nuevas formalizaciones, que hayan nuevos ministros involucrados y que se siga expandiendo también el universo de personas que vayan a ser imputadas y formalizadas en esta trama.
Habrá que seguir viendo. Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Que estén bien. Buenas tardes.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de un portaaviones y otros buques estadounidenses en Oriente Medio incrementa su vulnerabilidad y los convierte en objetivos al alcance.
La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que se aumentará en cuanto a su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance, indicó una fuente militar de la base Qatam al-Anbiya, el Comando Central Unificado de las Fuerzas Armadas Iraníes, según recoge la televisión estatal de Irán.
La fuente, cuyo nombre no se hizo público, aseguró que la idea de llevar a cabo una operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica.
La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país, advirtió el Comando Central Unificado de las Fuerzas Armadas Iraníes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días que su país tiene una flota enorme dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.
Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comienzan el 2 de febrero, el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que busca reducir a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos.
El anuncio fue realizado por el jefe de gabinete de ministros Manuel Adorni tras una reunión de funcionarios y representantes del oficialismo en el Parlamento celebrada en la Casa Rosada, sede de gobierno.
La ley penal juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias, afirmó el funcionario en un posteo de la red social X.
El proyecto apunta a reformar el régimen penal juvenil y contempla la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente en Argentina es de 16 años a 14, y establece un sistema integral para abordar los delitos cometidos por adolescentes.
Las penas privativas de libertad, según el proyecto del gobierno, no podrán superar los 15 años y podrán ser cumplidas en el domicilio, un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
La propuesta original promovida por el gobierno fijaba el inicio de la edad mínima de punibilidad en los 13 años.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Volvemos a nuestro país. Mara Cedini atraviesa su primer traspié como futura vocera luego de admitir que las conversaciones con la ex fiscal Trinidad Steinert para su nominación al Ministerio de Seguridad se venían dando desde hace mucho tiempo.
La afirmación dio pie a una serie de acusaciones por independencia del Ministerio Público, lo que llevó a Cedini a rectificar que los contactos se produjeron solo días antes de la nominación del gabinete.
En paralelo, cerca de una veintena de futuros secretarios de Estado participaron en una charla sobre probidad dictada por la Contralora Dorothy Pérez.
Todo esto ocurre mientras el presidente electo continúa a la espera de reagendar su viaje a El Salvador. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mientras el presidente electo se encuentra en su cuarta gira internacional desde Chile, su equipo intenta cerrar un flanco que se abrió este fin de semana tras los dichos de la futura vocera de José Antonio Kast, Mara Cedini. En su debut, luego de ser presentada como parte del gabinete ministerial, Cedini afirmó en entrevista con La Tercera que la llegada de la ex fiscal Trinidad Steiner al Ministerio de Seguridad no fue una improvisación, sino una decisión que se venía gestando, y lo digo de manera textual, desde hace mucho tiempo. Estas declaraciones generaron inmediatas reacciones en el oficialismo, donde se cuestionó una eventual afectación a la autonomía del Ministerio Público. En esa línea, la exministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, planteó en Radio Infinita que los dichos de Cedini abren la posibilidad de que las conversaciones se remonten incluso al periodo en que José Antonio Kast era candidato, lo que daría otro tinte a la polémica, ya que Steiner asumiría, dijo con una sombra de duda. Desde el gobierno, en tanto, la actual vocera Camila Vallejo llamó a las próximas autoridades a aclarar la versión definitiva en torno al nombramiento. A ello se sumaron críticas desde el Congreso Nacional. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, calificó los dichos como el primer error no forzado de Mara Cedini. En contraste, el diputado, senador electo de Renovación Nacional, Andrés Lonton, salió en defensa de la nominación.
Es muy complejo que se establezcan relaciones políticas con mucha anticipación en un organismo que es público, pero claramente es un primer error no forzado.
El aparato estatal forma a una persona como la fiscal para que contribuya para el Estado. ¿Qué mejor lugar que lo pueda hacer que es el Ministerio de Seguridad?
A la controversia, la oficina del presidente electo buscó poner paños fríos. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue quien entregó una primera versión asegurando que las conversaciones se produjeron horas antes del anuncio, pero posteriormente fue la propia Mara Cedini quien intentó cerrar el flanco, aunque volvió a generar confusión al precisar que no fueron horas, sino días antes de conocida la nominación al gabinete.
Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario, y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron poco días antes de la nominación.
Pero dentro de todo esto, la agenda del futuro gabinete comenzó desde temprano. Durante este lunes, durante de cerca de 2 horas, casi una veintena de los ministros designados se reunieron en dependencias de Teatino 56, comuna de Santiago, para participar de una charla encabezada por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. En la instancia se abordaron materias de prioridad, gestión de recursos públicos y el funcionamiento del Estado como parte del proceso de preparación para el traspaso de mando. Se trata de un programa ofrecido por la Contraloría que, a diferencia del nuevo gabinete, no fue seguido por las actuales autoridades de gobierno, lo que en su momento generó polémica una vez estalló los casos en fundaciones. Tras el encuentro, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó la jornada como una clase magistral, apreciación compartida por quien asumirá la cartera de Culturas, Francisco Undurraga.
Una clase magistral de la Contraloría de cómo funciona el Estado y las medidas que tenemos que tomar para cuidar los recursos chilenos.
Las autoridades vigentes son las que tendrán que responder por los propios actos hasta el día 10 de marzo.
Esto ocurre mientras José Antonio Kast enfrentó un contratiempo en su gira internacional. Este lunes tenía previsto arribar a El Salvador, sin embargo, su vuelo fue cancelado debido a que la tripulación del avión no pudo llegar por razones meteorológicas. Desde la oficina del presidente electo ya trabajan para reagendar esa visita, lo que obligaría a reordenar la agenda de José Antonio Kast, considerando que el mandatario entrante esperaba regresar a Chile a fines de esta semana para poder presentar a sus 40 subsecretarios y subsecretarias. Según confirmó el propio futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, pasemos a escuchar esas declaraciones.
Que las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del presidente. Por lo tanto, todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias.
Ahora viene mañana, el presidente electo viajará, hará una escala en Colombia para asistir a este foro económico, luego en Panamá, donde ya está confirmado sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a eso de las 21 horas, hora Chile. Leila Danilo.
Bárbara, ¿cómo se toman en el equipo cercano, en las figuras que están asesorando allí al presidente, este primer traspié de Mara Cedini, considerando de que pareciera que tuvo ahí una suerte de ansiedad, no sé, de comunicar de que esto se había ya preparado hace mucho tiempo. Eso era como lo que querían transmitir desde el equipo cercano del presidente electo, que no se quedó al azar, que no se pecó de improvisación. Eso es lo que se quiso transmitir, pero finalmente se dieron cuenta que no era buena defensa que hizo Mara Cedini. ¿Cómo se ha tomado en el equipo cercano al presidente esto, efectivamente, como un traspié o algo que ya prácticamente se superó?
Sí, efectivamente, lo que entendemos intentó realizar Mara Cedini fue mostrar, evidenciar que el nombramiento en particular de la ex fiscal Trinidad Steiner en el Ministerio de Seguridad no fue sujeto de improvisación, como se había comentado y lo habíamos dicho precisamente en días anteriores a este anuncio de gabinete, que se estaba en búsqueda de un ministro de seguridad, ministro o ministra de seguridad. Y lo que se dice ahora básicamente es que se dieron cuenta que esto, la salida comunicacional fue de manera descoordinada, precisamente por lo que fueron esta entrevista de Mara Cedini a La Tercera, pero también por lo que fueron luego los intentos, digamos, los intentos por controlar los daños, con una primera declaración del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, donde señala, intenta poner paño frío y señala que esta, nominación, estas conversaciones con Trinidad Steiner se dieron horas antes de conocida esta anuncio de gabinete, esta nominación al gabinete. Sin embargo, luego en una segunda vocería por parte de Mara Cedini, nuevamente genera confusión señalando que esto se dio días antes. Hay una fecha así en particular que conocemos por parte de cercanos del presidente electo, 18 de enero en particular, se habría dado el primer contacto entre el presidente electo y Trinidad Steiner. Eso lo tenemos confirmado, digamos, con cercanos del presidente electo. Por lo tanto, ahí se comienza a desconfigurar lo que ha sido esta salida comunicacional por parte de la oficina del presidente electo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 71 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A pesar de la decisión tomada por la directiva, parlamentarios del Partido Socialista expresaron su preocupación por la fragmentación de la futura oposición y pidieron fortalecer la unidad ante el nuevo ciclo político.
Algunos advirtieron que esta división podría debilitar a la izquierda frente al gobierno de Kast, mientras que otros dentro del partido tienen una visión distinta sobre el enfoque a seguir. Gabriela Piña con el informe.
Fondo desacuerdo surgió en la interna del Partido Socialista debido a la decisión de su directiva de mantener distancia del Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras una parte de la bancada parlamentaria del PS rechazó este divorcio con los partidos ubicados más a la izquierda. Otros sectores respaldaron la postura. Los diputados más jóvenes, entre ellos Daniel Manucheri, Daniela Ciccardini, Daniel Melo y Juan Santana, se manifestaron públicamente en contra de la medida. Ellos argumentaron que esta exclusión podría debilitar a la izquierda en su conjunto, especialmente en un momento en que el país enfrenta un giro hacia la derecha con la llegada de José Antonio Kast al poder. El diputado Daniel Melo hizo un llamado a actuar con responsabilidad y a construir una alternativa real frente a las políticas conservadoras, asegurando que nadie sobra en ese desafío.
En el progresismo es normal tener diferencias, pero no podemos seguir peleando entre nosotros. Mientras la extrema derecha avanza y se prepara para gobernar, nosotros aparecemos más preocupados de dividirnos que de construir una alternativa real al avance de estas políticas conservadoras.
En contraste, desde la directiva del Partido Socialista respaldaron la decisión, señalando que apunta a la necesidad de construir una oposición más autónoma y nítida frente al nuevo ciclo político. En esa línea, el diputado y vicepresidente de la colectividad, Raúl Leiva, defendió la postura de la mesa, aunque subrayó la relevancia de avanzar en una oposición coordinada.
El ideal es que exista la más amplia articulación y coordinación de las fuerzas de oposición, y eso debe entenderse en función de un debate que tanto los partidos políticos como los distintos sectores puedan plantear.
La postura de la mesa directiva fue respaldada por la vieja guardia del PS, donde consideran que la tienda debe fortalecer sus lazos con el socialismo democrático. El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, afirmó que la decisión de la directiva es legítima y no tiene que ver con antagonizar o marginar a otros partidos de izquierda.
Toda la oposición nos vamos a encontrar en su momento, especialmente en el Congreso. Pero el modo de hacerlo, el proyecto futuro, son cosas que hay tiempo para poder ir decantando. Y por eso valoro que el socialismo democrático se fortalezca.
Con todo, el debate que se abrió tras el quiebre al interior del oficialismo refleja un choque generacional dentro del Partido Socialista en torno a la postura que adoptarán en el próximo ciclo político.
Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el titular entrante de la cartera, Claudio Alvarado, anunciaron que desde la próxima semana comenzarán una serie de reuniones bilaterales entre la actual administración y la oficina del presidente electo.
Hoy ambas autoridades celebraron una reunión en el Palacio de la Moneda, la que calificaron como fructífera. Nos cuenta Benjamín Guerrero.
A 44 días del cambio de mando, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se reunió con quien asumirá la cartera el 11 de marzo en el gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado. La reunión bilateral, que se extendió por poco más de una hora, marcó el inicio formal del traspaso entre autoridades salientes y entrantes. Tras el encuentro, Elizalde explicó que la cita tuvo foco en el diseño y la coordinación respecto al traspaso de mando general del gobierno, el que se materializará a través de reuniones bilaterales entre ministros y futuros titulares durante todo febrero. En ese marco, el actual ministro indicó que la información que cada cartera entregará será inicialmente actualizada al 31 de enero y luego se seguirá consolidando durante febrero, con el objetivo de cerrar este compendio final el 10 de marzo para que la próxima administración cuente con antecedentes vigentes desde el primer día.
Y vamos a tener una nueva reunión en lo que respecta al traspaso de mando específico en el Ministerio del Interior. La reunión de hoy fue para el diseño y la coordinación respecto al traspaso de mando general del gobierno, que se va a implementar a través de las bilaterales que van a llevar adelante los distintos secretarios y secretarias de Estado.
Según el ministro, otro punto abordado fue la contingencia por los incendios en Ñuble y también Biobío, dada la necesidad de coordinación que trascienda el mandato del actual gobierno. En la misma línea, el próximo titular del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que acordaron complementar el traspaso administrativo con reuniones más específicas sobre las emergencias que se han registrado en la zona centro-sur del país.
Podamos tener algunas reuniones de carácter más específico que dicen relación con el tema de las emergencias, porque sin lugar a dudas será una de las principales tareas que como nuevo gobierno tendremos a partir del 11 de marzo próximo.
Los temas propios de la agenda de Interior, hablamos de seguridad, coordinación territorial y gestión administrativa, quedarán para una próxima bilateral prevista para febrero, cuando ya esté disponible el paquete de información actualizado y sistematizado para el cambio de mando.
La participación del gerente de finanzas de Televisión Nacional, parlamentarios de la Comisión de Hacienda dijeron que es inviable la reforma a TVN, asegurando que sin cambios drásticos la iniciativa no pasará al Senado. Tiene más detalles Juan Peredo.
El panorama de la sesión fue similar al que se dio en la reunión de la semana pasada, donde estuvo presente la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, con una serie de cuestionamientos que apuntan a un mal uso del fondo de 30 millones de dólares que propone la iniciativa y unos vacíos que parecen no dar seguridad sobre la viabilidad del proyecto al interior de la Comisión de Constitución. Las pérdidas de Hacienda, perdón. Las pérdidas preliminares del margen operacional ascienden a los 5.298 millones de dólares para el año 2025, una disminución del 27,8% con respecto a las de 2024. Esto se suma a los 7.885 millones en pérdidas post-EBITDA, que muestra la rentabilidad final neta de la empresa. Según comentó el gerente de finanzas de TVN, Claudio Alarcón, el foco de la reforma es atender los gastos generados por las obligaciones públicas que la ley 19.132 encarga de manera exclusiva a Televisión Nacional, siendo estas las mayores responsables tras los números rojos del canal.
Finalmente, lo que busca el proyecto es financiar las obligaciones públicas que son las que hoy día están generando la pérdida operacional en TVN. Son temas públicos que el resto de los canales no tiene que hacer.
Para esto son 30 millones de dólares los que serían subsidiados por el Estado mediante una entidad sin fines de lucro con un endowment, el cual ofrece tener una utilidad idealmente de 6 millones de dólares al año, algo que fue calificado como totalmente imposible por parte del diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.
Ofrece tener una utilidad de 6 millones anuales, cosa que quiere decir que tiene que tener un fondo de una rentabilidad del 20% anual, cosa que es hoy día absolutamente imposible. Por lo tanto, el Estado va a tener que seguir haciéndose cargo de las pérdidas que tiene TVN.
Asimismo, el diputado del Partido Republicano, Miguel Mellado, apuntó a una incoherencia dentro de la iniciativa, con la creación de nuevos cargos en el directorio y una ampliación de al menos 8 puntos nuevos en la misión pública del canal, que según indicó, aumentarían más los gastos del medio. Por ello, el parlamentario aseguró que con estos antecedentes el proyecto no será ley en este periodo, apuntando a diversos vacíos en la legislación que lo perfilan mal de cara a avanzar hacia el Senado.
Que es difícil aprobar un proyecto de esta envergadura porque tampoco nos proyectaron qué es lo que va a suceder a futuro con esta empresa, cómo van a dejar aún más costos y ponerse a la par de las otras empresas del Estado.
A pesar de la suma urgencia de la iniciativa, de momento parece no haber un acuerdo entre los parlamentarios oficialistas y de oposición dentro de la comisión, y con la intención de someter la votación prontamente, su futuro de momento no es claro.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Prófugos se encuentran los responsables de al menos 2 homicidios registrados durante las últimas horas en la Florida. Vamos al detalle. A esta hora en contacto con la unidad móvil, Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. 3 personas se murieron lamentablemente acribilladas en 2 hechos que están siendo investigados por la Policía Civil, todo esto en la comuna de La Florida. Situaciones ocurridas en las inmediaciones de la Villa O'Higgins durante la jornada de ayer, donde de manera cronológica la primera de estas situaciones se quedó al descubierto luego de que llegó hasta un CESFAM de este sector un hombre de al menos 25 años con múltiples heridas por impactos balísticos. Este hombre que murió mientras que el desconocido que lo trasladó a bordo de un automóvil hasta el recinto médico escapó rápidamente. Luego, y ya esto cerca de la medianoche, todo esto en calle Aconcagua, otras dos víctimas de 41 y 45 años resultaron lesionados a bala. Fueron trasladados hasta el hospital de La Florida, pero lamentablemente fallecieron en ese lugar. Una de estas víctimas, incluso de acuerdo a los registros policiales, presentaba 27 disparos, impactos balísticos en distintas partes de su cuerpo. Así, el fiscal ECO, Sergio Ortega, señaló que preliminarmente habría existido algún tipo de intercambio de disparos entre víctimas y victimarios,
el cual se había producido posterior a un encuentro deportivo, y en cuanto al origen del mismo, es materia de investigación determinar si es que se produjo producto del enfrentamiento de bandas rivales.
Este último sitio de suceso se registró en las cercanías o en las inmediaciones a una multicancha donde se realizaba un beneficio para los afectados de los incendios forestales en nuestro país. Es por eso que vecinos de este mismo lugar descartaron que esta balacera tenga algún tipo de relación con los asistentes al evento.
Esto no tenía nada que ver con lo que pasó en, digamos, los deportivos.
Los balazos nada más, y nosotros escuchamos los balazos, y obviamente después la gente que gritaba quién eran los caídos y quiénes no, y es una rencilla que viene arrastrando hace harto rato con este, el tercer episodio de bala.
Como ya lo habíamos mencionado, ambos casos se registraron en Villa O'Higgins, de la comuna de La Florida. Es por eso que el subprefecto Ricardo Castillo, el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, indicó que están actualmente en curso las diligencias para dilucidar si existió algún tipo de vínculo entre ambos crímenes.
¿Algún tipo de vínculo, un tipo de banda o bandas rivales? No obstante, también se está verificando si este tercer sujeto, el que falleció en el Sapu de O'Higgins, tendría algún tipo de relación con este mismo hecho.
Las diligencias actualmente están lideradas tanto por la Policía de Investigaciones y el equipo ECO de la Fiscalía, orientadas obviamente en la revisión de cámaras de seguridad, como también el testimonio de distintas personas que fueron partícipes de estos dos hechos, dos crímenes, tres personas que lamentablemente fallecieron. Como lo mencionábamos al iniciar este despacho, no hay personas que hayan resultado detenidas. Es por eso que es bastante imperante realizar las distintas diligencias para dar con la ubicación de él o los participantes de estos crímenes ocurridos durante la jornada día de ayer en la comuna de La Florida. Bio Bio, la radio.
En el caso del naufragio en Bahía Mansa y a un año de su investigación, la Fiscalía en Osorno confirmó que recién en abril se presentarán los cargos imputados en contra del patrón de la lancha, mientras que la familia de las víctimas fatales acusan frustración por la lentitud del proceso judicial. Tienen los detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Daisy Rivera, quien perdió a sus abuelos y tíos en la tragedia, señaló que si bien la comunicación con la fiscal María Angélica de Miguel ha sido cercana, en general el proceso ha sido lento y frustrante. Entre los hechos que han afectado profundamente a la familia está un cambio en la medida cautelar dictada en primera instancia en contra del patrón de lancha Rodrigo Pailapichún, que lo dejó en libertad.
Se ha aplazado ya en tres ocasiones ya el plazo de investigación. Para nosotros, cuando nosotros salimos del naufragio, era súper claro lo que había pasado y no.